Menos del 2% de las personas que en 2023 encontraron un trabajo en España lo hicieron a través de los servicios públicos de empleo. Servicios que, sin embargo, recibieron ayudas cercanas a los 3.000 millones de euros. Y todo cuando nuestro país sigue mes a mes liderando la tasa de paro de la Unión Europea. Victoria Ballesteros.
Pues fueron exactamente 338.000 personas las que consiguieron abandonar las listas del paro a través del SEPE. Fueron muchos más los que lograron un empleo a través de una empresa de trabajo temporal. En concreto, casi 770.000 personas.
La propia esencia y naturaleza del trabajo temporal hace que tenga que ser ágil sí o sí, porque es parte de su negocio. Entonces manejan grandes volúmenes de datos, de personas, de perfiles, que tienen muy bien analizado y son capaces de responder en tiempo muy rápido a las necesidades de los sectores.
Es Pedro César Martínez, profesor de Recursos Humanos y Gestión de Talento de la Universidad Pontificia. Comillas, asegura que hace falta más agilidad.
Claro, las organizaciones pues lo que buscan son canales muy ágiles a la hora de poder incorporar una persona. La incorporación de una persona tampoco es una tarea fácil. Desde que uno tiene la vacante hasta que finalmente se incorpora, pues normalmente pasan, en el mejor de los casos, mes y medio.
Este año ha bajado la asignación para políticas activas de empleo a 1.800 millones de euros que gestionarán las comunidades autónomas. De esa cantidad, el 35% irá directamente a los parados mayores de 52 años, que son los que tienen más problemas para encontrar un trabajo.
La princesa de Asturias está a punto de terminar su primer año de formación militar que ha realizado en la Academia del Ejército de Tierra en Zaragoza. Es por ello por lo que hoy recibe las máximas distinciones de la ciudad y de la comunidad. De hecho, en estos momentos ya ha recogido la medalla de las Cortes de Aragón. En la sede del Parlamento Regional, Carmen Lavallén.
Sí, la de hoy es la primera jornada institucional en solitario para la princesa de Asturias, quien vestida con el traje de cadete ha recibido ya la primera de las dos medallas que hoy le van a entregar aquí en Zaragoza, sonriente y visiblemente emocionada. Sin la presencia de sus padres, la hija mayor de los reyes ha recibido la medalla a las Cortes de Aragón en su sede, el Palacio de la Aljafería. De aquí nos vamos a trasladar, lo hará la princesa, al ayuntamiento para recibir el título de hija adoptiva y posteriormente en la SEO de Salvador recibirá la medalla del Gobierno de Aragón y está previsto que allí pronuncie unas palabras.
Gracias, Carmen. Y poco a poco se recupera la normalidad en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. En plena hora punta sufría un importante corte de tráfico por una fuga de gas, una fuga que se ha producido durante las obras en el aparcamiento del estadio. Belén Ibáñez.
Una hora y media ha estado cortado este paseo de la Castellana, la principal arteria de Madrid que une el norte y el sur de la capital. Todo ha empezado poco antes de las 9 de la mañana cuando un fuerte olor a gas provocaba el desalojo de la estación de metro Santiago Bernabéu. También han sido desalojados los trabajadores de estas obras, que han incluso podido escuchar cómo salía el gas.
Nada, explosión, nada. Un ruido que salía nada más.
¿Y en ese momento se han dicho que veníais?
Sí, que desalojemos y ya está.
Desalojáis. Y ahora estáis aquí diciendo a la gente que no pase, ¿no? Es lo que os han dicho.
Desviándolos para allá, ya está. Que no entren a obra.
Ya está controlado.
Ya está controlado, sí.
Cortes de tráfico, autobuses desalojados. Y ya podemos escuchar incluso el ruido de las obras. También ha sido suspendido el metro, pero todo ha vuelto a la normalidad. Ahora mismo veo un coche de bomberos, algún SAMUR y también algo de policía en preventivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Florentino Pérez viaja a París el día después de que Mbappé organice su despedida. Bruno Casar.
Sí, coincidencia en los tiempos entre dos partes llamadas a juntarse en principio en un futuro, porque el viaje, eso sí, del presidente del Real Madrid responde a un encuentro con la FIFA, Dani Gil.
Y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto de Le Bourget de París junto a Emilio Butragueño y Pirri para acudir a un almuerzo oficial en el Palacio del Elíseo para conmemorar el 120 aniversario de la FIFA, ya que el Real Madrid es el único club fundador junto a otras 6 federaciones, con lo cual no está previsto un encuentro específico entre Florentino Pérez y Emmanuel Macron para dirimir la cuestión de si el Real Madrid dejará que sus futbolistas franceses participen finalmente en los Juegos Olímpicos. Ayer, por cierto, se produjo una cena multitudinaria a modo de despedida organizada por Kylian Mbappé con 250 invitados, entre los que estaban compañeros de vestuario, amigos y familiares, pero a la que no acudió el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.
Gracias, Dani. Esta noche, 8:30, segundo partido de la serie de playoffs, Liga Andesa entre Manresa y Unicaja, que lideran 1-0 los malagueños en el horizonte, la Final Four de la Euroliga para el Real Madrid, semifinales el viernes ante Olympiacos. Acaba de hablar el capitán Rudy Fernández, que asegura que le sobra motivación para conseguir la duodécima Euroliga.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Cielo nuboso y 14 grados a esta hora en el centro de la capital. Hoy las máximas no van a superar los 20 grados en un día inestable y algo revuelto con chubascos dispersos. Ya en las carreteras hay un vehículo averiado que complica la entrada por la 2 en San Fernando de Henares y Coslada y que genera 3 kilómetros de retenciones. Hay también complicaciones de entrada en la M501 entre Brunete y Villaviciosa de Odón por obras de mejora con hasta 2 kilómetros. Y total normalidad en todo ese entorno del Paseo de la Castellana tras la rotura accidental de una tubería, tras cortarse esa fuga de gas y verificar los técnicos que no hay ninguna filtración, se ha restablecido esa circulación en la línea 10 de metro y en todas sus estaciones. También se ha reabierto la circulación en todos los carriles que permanecían cortados en la zona. Escuchas Herrera en COPE.
Más de 400 millones de euros al año.
Es lo que mueve la pornografía en España.
De 8 a 11 años.
La edad del primer contacto de los menores con el porno.
La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años.
El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto.
Parejas no detratadas por la pornografía.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno.
Y datos y nos ayuden a hacer una radiografía de los...
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un bacalao noruego de 2 a 4 kilos por solo 8,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera Incope.
Estar informado.
El Observatorio de Mundos Habitables, el HWO, es el primer telescopio espacial diseñado para encontrar vida en otras estrellas. Es el primer telescopio que va a buscar un planeta que se parezca a la Tierra. Tenemos identificados unos 6.000 planetas con nombres y apellidos, pero muy pocos se encuentran en la zona de habitabilidad de su estrella, es decir, a una distancia que permita una temperatura en la que el agua esté en estado líquido. Pero los hay. Y este telescopio se va a fijar en 25. La idea es es que podamos hacer una fotografía que nos permita mirar hacia la atmósfera de ese planeta, para saber si tiene nubes, cuál es su composición química y si, por ejemplo, tiene vegetación. Bien, pues le voy a presentar a una de las personas, a una de las astrofísicas que está trabajando directamente en este proyecto. Es española, es catedrática de astronomía y, como yo, está convencida, o quiere pensar, que sí hay vida más allá de la Tierra. Así que hoy nos lo vamos a pasar genial. Ana Inés Gómez de Castro, buenos días.
Hola, buenos días.
Ana, ¿me permites que te tutee?
Perfectamente, sin ningún problema.
Oye, para mí es como si estuviese entrevistando a Paul McCartney ahora mismo, te lo digo de verdad, ¿eh?
Bueno, a mí me encantaría entrevistar a Paul McCartney, ¿qué quieres que te diga?
Voy a empezar preguntándote por qué este telescopio es diferente a los demás, que seguramente hayan sido o sean los telescopios más importantes hasta ahora. Y con tu permiso voy a tratar de explicar las características del telescopio Hubble y del Webb para que tú me cuentes qué hace exactamente el HWO. El Hubble fue una revolución para la exploración espacial porque es el primer telescopio, tengo entendido, que se sitúa en la órbita de la Tierra, evitando así la barrera óptica de nuestra atmósfera, en 1990. Y funcionaba con longitud de onda óptica. Esto quiere decir que lo que ve lo que vemos nosotros, pero no detecta la luz infrarroja, es decir, el calor que desprenden los cuerpos celestes, porque está muy cerca del calor que desprende la Tierra en su órbita, ¿no? Algo que sí consiguió el James Webb, porque es un telescopio que se encuentra viajando en el espacio en un estado frío que sí le permite recabar información antes desconocida. Y esto fue una revolución cuando se lanzó hace nada. Dicho esto, ¿por qué este telescopio, por qué este observatorio, el HWO, es diferente y cómo funciona?
Bueno, para empezar, antes del Hubble hubo varios telescopios espaciales y lo que fue realmente revolucionario de Hubble es el gran espejo primario. El tamaño del espejo colector que tiene un telescopio es el que determina su sensibilidad, lo lejos que puede llegar y la debilidad de las cosas que puede observar. Entonces, Hubble puso en órbita, o sea, Hubble es un telescopio con un espejo primario de 2,5 metros. Hubble tuvo también un espectrógrafo infrarrojo, tuvo instrumentación infrarroja, pero James Webb, en vez de tener 2,5 metros, pasó a tener 6, que ya es un incremento en capacidad de colectar información impresionante. Pero James Webb no tiene capacidad de acceder al rango ultravioleta, que lo bloquea la atmósfera de la Tierra, como todos sabemos, ¿no? La capa de ozono. Y entonces, el proyecto HWO lo que permite es observar desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, y el tamaño del espejo va a ser similar, o si se puede, mayor, que el tamaño del espejo del James Webb. Ajá. Con lo cual lo que vamos a tener es una capacidad de recoger información muchísimo mayor que la que hemos tenido hasta ahora. Uh-huh. Y además va a ir equipado con un sistema para hacer coronografía. ¿Qué es hacer coronografía? Pues estamos hablando de ver un planeta al lado de una estrella, ¿no? Uh-huh. Esto, imagínate que tienes una estrella que es 100 millones de veces más brillante que el planeta. Claro. Y quieres sacarle la foto al planeta.
Claro, te ciega la luz de la estrella, claro.
Te desvela, ¿no? Es imposible, no puedes hacerlo fácilmente. Entonces hay todo tipo de aparatos, de ingenios, que lo que te hacen es permitir suprimir esa radiación. Y eso lo hace a costa de otros problemas adicionales. Es un reto tecnológico. Uh-huh. Y ese es el reto tecnológico.
Claro, eso que decías de la luz de la estrella que ciega la luz del propio planeta, que es menor, es lo que nos pasa cuando salimos de la Tierra, ¿no? Que no puedes ver las otras estrellas porque las ciegan los cuerpos celestes de nuestro propio sistema solar. Cuando hablamos nosotros de una foto, Ana, que nos permita mirar a esa atmósfera, ¿de qué tipo de foto estamos hablando? ¿De qué tipo de detalle? Porque esto no coge una Canon con un objetivo muy grande y darle al botón del clic, ¿no? No sé si se reconstruyen por ordenador, ¿cuál es el detalle exacto que se puede ver a través de una atmósfera?
Bueno, yo creo que con las estimaciones, pero todavía el proyecto le queda mucho, ¿no? Uh-huh. Pero en las estimaciones actuales lo que vas a tener es la imagen de un planeta en 10 por 10 píxeles, una cosa así. Uh-huh. No va a ser una imagen fantástica. Te imaginas de coger la Tierra y la pixelas así, la miras desde lejos. Uh-huh. O sea, no vas a sacar esa foto estupenda, va a ser otra cosa. Vale. Pero con esa información nosotros y con la instrumentación que va a llevar, nosotros vamos a ser capaces de ver si tiene nubes, si tiene agua en la atmósfera, si tiene oxígeno, si tiene nitrógeno, vamos a poder ver su composición, vamos a ver si tiene metano. Y bueno, nuestro objetivo ideal sería poder determinar si tiene, por ejemplo, masas verdes, masas boscosas,
claro,
que pudieran ya dar una idea de un estado más evolucionado, ¿no?
Tengo una duda fundamental sobre la observación del universo, porque sí sé que la luz viaja a una velocidad fija, de hecho siempre es la misma y es lo único que viaja a una velocidad fija. Es decir, cuando miramos, estamos viajando al pasado. Si la luz del sol se apagase ahora mismo, tardaría 8 minutos en apagarse en la Tierra. Si miramos a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al sol, está a unos 4 años luz y pico, un poquito más, estamos viendo lo que ocurrió hace 4 años en ese planeta. Y si seguimos mirando, seguimos viajando hacia el pasado. De hecho, incluso podemos ver el origen del universo. Es decir, nosotros no podemos seleccionar una zona del cosmos y ver qué está pasando en este momento. ¿Ese es el motivo por el que no podemos saber cómo de grande es el universo ni cuál es su forma?
No. No, el motivo por el cual no podemos saber... tenemos bastante idea de el tiempo en el cual, el instante en el que se generó el universo, uh-huh, y tenemos una idea de la curvatura del universo, con lo cual podemos tener, suponiendo que es esférico, una idea del tamaño del universo, ¿vale? Uh-huh. Eso, lo que pasa es que es un tamaño que es difícil de trasladar, porque el universo es una membrana tridimensional que se expande en una cuarta dimensión. Con lo cual, si yo te digo,
te estimo,
no es el radio que tú tienes en mente.
Pues es que claro, yo no sé si existe radio, porque al final no sabemos cómo de grande es. De hecho, hay teorías de que existen multiversos y que no hay, es decir, que hay algo fuera de la... No sé si hay una línea que delimite el universo, no se sabe, ¿no?
Bueno, lo que tú tienes que entender es que nosotros somos físicos y los físicos nos atamos a los hechos experimentales. Aquello que podemos medir y aquello que podemos tocar es con lo que nosotros podemos trabajar. Cuando tú entras en aspectos que van más allá de la física, la metafísica, uh-huh, pues ahí nosotros no podemos hablar. O sea, no es nuestro terreno, es el terreno de otros especialistas, pero no es el nuestro. Entonces, cuando nosotros hacemos teorías, una teoría física que está bien planteada es una teoría que admite una experimentación. Si no es posible la experimentación, la teoría puede ser preciosa, muy atractiva, pero es una teoría, no es realmente lo que hay, no lo puedes comprobar, ¿sí?
Para hablar del origen de la vida, esto se lo escuché a Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico, me encanta ver entrevistas suyas porque divulga muy bien, y decía, no es que estemos en el universo, no es que el ser humano esté en el universo, es que somos el universo, porque todo elemento que forma esta Tierra, que nos forma a nosotros, se encuentra también fuera de ella. Y decía que hoy sabemos también que lo que construye la vida, los aminoácidos, las moléculas que se combinan para formar proteínas, también se encuentran fuera. Yo no estoy diciendo que la combinación que se haya dado en la Tierra no sea única, porque hay muchos que señalan hacia ese camino, ¿no? Que sea muy rara y única. Pero sabiendo esto, y que hay más tipos de vida que no son inteligentes, o que podría haber más tipos de vida que no son inteligentes, ¿qué opciones de vida hay en otros planetas?
Bueno, ahí puedes jugar e imaginarte lo que quieras, ¿no? Lo que nosotros sabemos a día de hoy es que si tú coges una bola de nieve sucia, que es básicamente lo que es un cometa, que tiene pues amoníaco y metano y anhídrido carbónico y tiene agua y la irradias con radiación ultravioleta de su estrella, del Sol, se acaban formando aminoácidos y se llegan incluso a formar las bases nitrogenadas del ARN. Es decir, que y eso lo hemos sabido hace un año, una misión japonesa retornó a la Tierra con una muestra de un pequeño asteroide que está cercano a la órbita terrestre, y en la muestra había uracilo, que es una de estas bases. Es decir, que de una manera natural, lo mismo que el universo genera estrellas y genera planetas, genera en el propio vacío las bases de luego lo que viene a ser la codificación de la vida como nosotros la conocemos. ¿Qué resultado pueda salir de todo ello? Pues no lo sé. Pero a mí lo que me gusta es que es un proceso que es tan universal, tan extendido, que probablemente si vamos a encontramos vida en otros planetas, digamos que si utilizas la navaja de Ockham, ¿no? Lo más probable es que sea parecida a la nuestra. O sea, en el concepto de la estructura química más íntima de la vida.
Porque cuando pensamos en vida, lo primero que buscamos es agua, y agua en estado líquido. Porque sí conozco una misión que creo que va a llegar a la órbita de Europa, una de las lunas de Júpiter en 2030, creo que se llama la misión Clipper, porque se cree que en Europa podría haber agua líquida, ¿no? Y que incluso podría haber algún tipo de vida o no.
No, creemos que en Europa, tenemos casi, vamos, en Europa hay agua. Agua en estado líquido. Hemos visto géiseres. O sea que sí, hay agua en estado líquido. Ahora, el tema es que ese agua está atrapada entre una capa de hielo enorme y el interior, que es caliente y que está calentado por la acción de las fuerzas de marea con Júpiter. Entonces, en ese sándwich hay un océano inmenso en el cual, en principio, se podría generar vida. Porque hay fuentes de energía, está la fuente de energía geotérmica del propio planeta, y hay agua en estado líquido, que es fundamental para la formación de, bueno, las membranas, etcétera. Ahora mismo hay varias misiones para llegar allá. Y estas misiones tienen retos importantes, porque para encontrar la vida realmente puedes buscarla en la superficie, sí, por si ha salido desde el interior hacia el exterior, por ejemplo en los géiseres que hemos visto, o si no, tienes que perforar la capa de hielo, que es bastante profunda. Y si la perforas, tienes que ir con una máquina que perfore. Y la máquina que perfore va a llevar, seguro, por muchos procedimientos de esterilización que queramos aplicar, microorganismos terrestres. Con lo cual puede que vayamos a Europa a ver si hay vida, no la detectemos y, sin embargo, generemos allí una nueva vida que se adapte a ese planeta. Con lo cual ese es ahora mismo un tema en el cual todos los científicos somos muy cuidadosos, y de hecho, bueno, pues hay varias iniciativas internacionales para asegurarse que cuando las próximas generaciones vayan a algún planeta, si encuentran vida, sea autógena y no venga desde fuera.
Claro. Les recuerdo a la audiencia, estamos hablando con Ana Inés Gómez de Castro, es astrofísica, trabaja en uno de los proyectos más apasionantes del momento, es el Observatorio de Mundos Habitables. Ana, quiero presentarte a alguien que creo que tiene cerca, se llama Javier Sierra, yo con él, bueno, seguramente lo conozcas porque es un tío muy conocido, y además que es que habla muy bien del espacio, es uno de los temas que, con los que más disfrutamos él y yo. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí muy atento a, bueno, con Ana Inés McCartney, ¿no? Como tú la...
Ana Inés, tenemos Javier y yo, y ahora le voy a dejar a él que te pregunte, pero... Nosotros vamos a ver cómo el ser humano trabaja en la Luna y va y viene a la Tierra, ¿no? Entonces, cuéntame qué es lo que vamos a ver y por qué es importante.
Bueno, yo creo que hay un motivo fundamental, ¿no? Y es que si nosotros como especie queremos sobrevivir y queremos mantener una forma de existencia parecida a la que tenemos, tenemos que empezar a salir al espacio, porque es una necesidad de nuestra especie, no hay otra forma de hacerlo. Y si queremos salir al espacio, el primer sitio al que hay que ir es a la Luna. ¿Por qué? Porque está cerca. Llegar a la Luna son 2 días. Es que, imaginaos, hay un montón de viajes en la Tierra que llevan más de 2 días. Es decir, que en 2 días os ponéis en la superficie de la Luna. Y lo que vamos a ver van a ser bases lunares. El programa espacial chino lo están siguiendo con mucha precisión, y en 2030 tienen planificado tener una base lunar propia en el polo sur de la Luna, y están buscando las mejores reservas de roca hidratada, de agua, para poder estar allí y asentar a sus, en primer lugar, máquinas, y luego en el futuro se supone que astronautas. Y para la parte occidental pues tenemos el programa Artemisa, que también va avanzando a buen ritmo, que está liderado por la NASA, pero en el cual participan un montón de países, incluido nosotros. O sea, la Agencia Espacial Española ha firmado un acuerdo para ese programa.
Y en esa carrera espacial, porque estamos viviendo una nueva carrera espacial entre China, sobre todo, y el bloque occidental, aunque por medio también están los indios, que pusieron hace poco un vehículo allí. Claro, en fin, hay muchos competidores en este asunto. ¿Tú por quién apuestas? Es decir, yo sé que tú estás vinculada a la Agencia Espacial Europea, obviamente, y a la parte occidental, pero ¿se teme desde la parte del programa Artemisa que los chinos puedan llegar antes y que eso cambie la geoestrategia de la explotación lunar? Porque estamos hablando de quien llegue primero primero es como en la época del Antiguo Oeste, pone la estaca y marca, aunque, en fin, aunque teóricamente no debiera, ¿no?
Bueno, pero es que eso es difícil, y ese es un problema bonito, pero no es un problema científico, es un problema legal, ¿no?
Ajá, pero ¿cómo se ve desde la trinchera de la ciencia? Porque vosotros estáis ayudando a construir todo eso.
No, para nosotros, desde el punto de vista científico, lo fundamental es que la población humana se establezca ya y que haya establecimientos científicos en la Luna y que todo el mundo se lleve bien, porque los recursos son escasos y ya lo que nos falta es derrocharlos en otras cosas. Pero bueno, esa es la opinión de la comunidad científica, que por desgracia pues es una opinión no tan avalada a gran escala, ¿no?
Claro.
Desde el punto de vista de lo que se va a hacer y del uso de los recursos, pues básicamente lo bueno que va a ocurrir es que va a estar todo el mundo alrededor del polo sur de la Luna, que es donde hay rocas hidratadas que sepamos.
El cráter
y entonces, efectivamente, y entonces, bueno, pues por lo menos, aunque cada uno esté en su casita, y hay un proyecto muy bonito que hizo Norman Foster para la Agencia Espacial Europea, en el cual se ven un montón de casitas diferentes, cada una de una agencia diferente, pero por lo menos en caso de problemas pueden recurrir los unos a los otros y pueden ayudarse. Desde el punto de vista de lo que tú comentabas, de cómo se va a hacer, eso es un marco legal que depende del derecho internacional. Entonces, yo creo que el precedente anterior es América, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió con América? En América había dos competidores, que eran Portugal y España, pero ambos dos respetaban la autoridad del Papa. Entonces, se puede hacer un acuerdo y llegas al acuerdo de Tordesillas. Pero ¿qué haces cuando llegas a allá? ¿Quién va a poner la ley? O sea, tú haces la ley, ¿quién la va a hacer cumplir? ¿Y quién es la autoridad respetada por todos?
Claro.
Para que si se aplica la ley todo el mundo esté de acuerdo. Y ese es el problema. O sea, el problema que tú me planteas es un problema más para políticos y abogados y que lo que es para científicos.
Tengo una pregunta un poquito. El proyecto de Elon Musk de enviar satélite Starlink a la órbita de la Tierra no es solo de Elon Musk. Se calcula que ya hay unos cuantos dando vueltas por ahí, que dentro de unos años, en 2026, creo que el cálculo, que la estimación sería de 50.000 o 60.000 satélites dando vueltas en la órbita de la Tierra. Claro, cuando un satélite, cuando a un satélite le impacta la luz del Sol, eso es un reflejo desde un observatorio en la Tierra. Los astrofísicos que miráis hacia el espacio, ¿cómo lleváis esto de que la órbita de la Tierra, porque eso se está haciendo también para mejorar la vida de los que estamos aquí dentro, ¿no? Para mejorar la conectividad, el internet y tal. ¿Cómo lleváis los astrofísicos que eso dificulte vuestro trabajo?
Pues estamos movilizados. Digamos que hay dos componentes, ¿no? Hay una componente que tecnológicamente lo hace viable, y es que cuando tenemos grandes telescopios de los de 10 metros, pues al lado puedes colocar un telescopio pequeñito y avisar de cuándo va a pasar un satélite, y entonces en ese momento parar la exposición, digamos, de la observación astronómica, y luego volverla a reiniciar cuando ha pasado, ¿no? Porque para nosotros, para la gente que vive en la superficie de la Tierra, cuando están tan lejos son prácticamente inapreciables, pero para nosotros lo es. Y por otro lado, lo que estamos es promoviendo un foro internacional que lo promueve la Unión Astronómica Internacional, y en el cual está involucrado también las Naciones Unidas, para conseguir que los satélites que se ponen en órbita, pues por ejemplo, no lleven materiales reflectantes, que de manera que sean menos brillantes y dañen menos la observación y también la percepción, ¿no? Ahora, 20.000 satélites desde la Tierra en la órbita alta, la que los lleva Elon Musk, son difícilmente perceptibles a ojo desnudo. Es decir, no penséis que esto me ocurrió alguna vez, que la gente piensa, no, es que no voy a ver a través, ¿no? No, eso no pasa, ¿no? Lo que sí ocurre es que, claro, cuando tú estás mirando con precisión el cielo es un problema.
Claro. Ana Inés, ¿te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
¿Perdona?
¿Te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
Ah, sí, me la han contado.
Bueno, para el, si hay un oyente que no lo sabe, le pido al invitado anterior que deje una pregunta para el siguiente, que vas a tener que contestar tú, y luego tú dejarás una para alguien que no sabes quién es. Ayer estuvo con nosotros Faustino Oro. Faustino tiene 10 años, lleva 4 años jugando al ajedrez y le ha ganado al primero y al segundo mejor jugador del mundo, que son Magnus Carlsen y Nakamura. Te puedes imaginar cómo es el muchacho, y te dejo esta pregunta.
¿Cuántas horas se dedica a lo que hace?
Pues mira.
Bueno, pues muchas. Muchas. Es decir, el concepto este de la jornada laboral de 7 horas y media no existe. Y los fines de semana, pues depende. O sea, es algo que requiere mucho tiempo de trabajo y esfuerzo y que además no lo mides, no lo puedes medir. Entonces, sí.
¿Y tu pregunta?
¿Y mi pregunta? Uh-huh. Pues para el siguiente.
Sí, no sabes quién viene, no tiene, la lanzas al aire.
Vale, ¿cuál es el último libro que ha leído?
Ana, hay mucha gente que no entiende que el ser humano gaste tanto dinero en mirar hacia afuera cuando todavía tenemos tantos problemas adentro. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo haces tú?
Bueno, yo lo hago porque soy una convencida de que es lo mejor para nuestra especie. O sea, yo creo que tenemos que salir al espacio y tenemos que salir ya. Y tenemos que salir por muchos motivos. Entre otros, estamos corriendo un riesgo enorme de desaparecer. O sea, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos creado como colectivo, la humanidad, puede desaparecer si pasa mañana nos viene un asteroide mal encarado que no podamos... y ya está. Uh-huh. Hemos desaparecido. Y no sería la primera vez que ocurre eso en la Tierra. O sea, tenemos evidencia, registros de qué ha pasado en el pasado. Uh-huh. Entonces, yo creo que es una necesidad nuestra. Uh-huh. Y bueno, y luego, es ir más allá, la curiosidad, sí, por saber, ¿no? El expandirte, no te vas a quedar aquí sentadito en casa. Entonces, yo creo que es algo que nuestra especie necesita psicológicamente también.
Ana Inés Gómez de Castro, ha sido un lujo tenerte en el programa. Te dejamos a cosas más importantes que charlar con nosotros, pero te agradezco enormemente que hayas pasado por aquí.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por hablar de ciencia y divulgar ciencia.
Un abrazo, Ana. Chao. Bueno, pues a esta mesa que sitúa a su derecha Javier Sierra y a su izquierda Mara Mate, vamos a echar el resto de esta hora. Mara Mate, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Qué interesante todo. O sea, bueno. Me quedaría horas escuchando a Inés Gómez.
Y tengo que hacerla de 20 minutos la entrevista, porque yo la haría de 4 o 5 horas.
Pero pasa, cuatro o cinco meses aquí con ella.
Oye, ¿de qué hablamos hoy? De entrenar el cerebro, ¿no?
Sí, vamos a echarle un vistazo a cómo hemos ido mejorando en entrenar el cuerpo. De un tiempo a esta parte, cómo nos hemos concienciado de la importancia de entrenar el cuerpo, de hacer fuerza, de ir al gimnasio. Pero se nos ha olvidado un pequeño detalle, es que el cerebro también se entrena y a lo mejor tenemos que en los próximos años echarle un vistazo a entrenar el cerebro, pues mira, para expandirnos hacia el espacio.
Mira, qué bien. Pues oye, abrimos el rincón de pensar enseguida y antes de eso, misterios con Javier Sierra. Pero me tiene que dar un momento. Hola, Tony.
Hola.
Y tú me tienes que contar algo, ¿verdad?
Hombre, no es un misterio ni es... bueno, ciencia sí es.
¿Ah? ¿Eh? Ah, sí, me tienes, sí, que dar un par, sí, de puñetazos, venga, dame.
Venga, eso es fuerza.
La mutua.
La mutua. Bueno, es que no es un misterio que te puede pasar, que te quedas tirado, que con el coche, que no sabes qué hacer, que llamas, estás esperando a que te respondan tu compañía de seguros y claro que te enfadas, normal. Pues oye, cámbiate a la Mutua. Además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora tienes que descubrir Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que
hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡No lo dejes escapar! Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano, Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Traveler. Verano, dame
más. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El pasado viernes, la Santa Sede convocó una rueda de prensa en el Vaticano para hacer públicas las nuevas normas que van a seguir para investigar supuestas apariciones de la Virgen o fenómenos sobrenaturales. Su actitud se ha vuelto un poquito más escéptica y queremos analizar la cuestión con nuestro escritor de cabecera, con mi querido amigo, al que ya hemos introducido en el programa de hoy, mi querido Javier Sierra, analista de estos asuntos. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, ¿qué ha dicho el Vaticano exactamente?
Pues mira, fue una rueda de prensa la que dieron el viernes, muy, en fin, muy esperada y muy concurrida. Allí acudió el cardenal Víctor Manuel Fernández, que es prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para anunciar algo que no se había tocado desde 1978, en tiempos de Pablo VI, incluso antes de Juan Pablo I, ¿no? Allí lo que quisieron fue acotar qué es lo que deben hacerse desde los obispados de distintos lugares del mundo cuando de repente aparece una estatua en una iglesia que llora sangre o un vidente que dice que se le ha aparecido a la Virgen y le da algún tipo de mensaje, ¿no? Para que nos hagamos una idea, hasta esta semana lo que hacía el Vaticano era iniciar un proceso de investigación que era muy largo, a veces de muchos años, para tratar de determinar la sobrenaturalidad del fenómeno, ¿no? Y lo que cambia a partir de ahora es que el Vaticano no va a entrar en calificar si eso es sobrenatural o no, sino que va a tener una capacidad de reacción más rápida, claro, el mundo se ha hecho mucho más veloz, claro, para determinar si eso va contra la doctrina de la Iglesia o no, ¿no? Y a partir de ahí, de esa primera determinación, pues ya el obispo que le toque el asunto, pues decidirá si le da más publicidad, menos publicidad, si permitirá peregrinaciones. Básicamente lo que se trata, Alberto, es de evitar pues que ocurra lo que ya ha ocurrido en muchas ocasiones, pues que de repente se monte un negocio paralelo de la Iglesia, surja un predicador distinto.
Claro.
Entremos en un
porque creo que, en una que selva, ¿no? Creo que han establecido una especie de rango ranking para valorar los fenómenos sobrenaturales. Es decir, ¿cómo es esa tabla? Explícame bien esto, porque yo no lo he entendido.
Claro, hay distintas consideraciones. El obispo que al que le toque un fenómeno de estos tendrá que acercarse, investigar o tomar, en fin, un primer pulso, ¿no?, a lo que está sucediendo. Y a partir de ahí, previa autorización de la Santa Sede, porque todo va a pasar por Roma y en última instancia va a ser el Papa el que va a decidir sobre estas cuestiones, le va a poner un sello a ese fenómeno. El mejor de los sellos posibles se va a llamar Nihil Obstat, que es algo que ya se utilizaba, ese Nihil Obstat, cuando había censura eclesiástica con los libros, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay nada que obstaculice que se hable de este asunto. No hay pegas morales ni doctrinales. Lo aceptan el fenómeno, pero no lo certifican. Esto es interesante, ¿no? O sea, no se va a usar el término sobrenatural. Por eso digo que la Iglesia se ha hecho más escéptica, ¿no? Más cauta con esto. Hay un segundo sello que sería, se debe tener en cuenta, es decir, reconoce que hay signos positivos, vale, en el fenómeno, pero también hay alguna confusión, y esto sucede pues cuando videntes reciben mensajes, por ejemplo, con instrucciones de la supuesta Virgen o de quien sea que se aparezca, y lo matizan como diciendo, uy, cuidado, que esto que ha dicho la supuesta Virgen está o no en contra de lo que decimos desde Roma. Es un mecanismo de control, al fin y al cabo, ¿no?, de las ideas. Vale. Un tercer punto sería el curatur, ¿no? Se detecta la presencia, ellos hablan así, ¿no?, de frutos espirituales, pero también hay significativos elementos problemáticos. No lo prohíben, pero alientan a las autoridades a no darle importancia. Y por último, en latín, es una declaratio de non supernaturalitate, ¿no? Ajá. Declaración de no sobrenaturalidad cuando consideran que el fenómeno directamente es falso o es un fraude.
Y, por cierto, que han dicho que piensa, es que justamente venimos de hablar de vida más allá de...
Sí, claro,
hablar con Ana Inés Gómez de Castro, ¿no? Entonces, ¿han dicho qué piensa el Vaticano del asunto de la vida extraterrestre? ¿La acepta o no la acepta?
Pues mira, se esperaba algún pronunciamiento, ¿no?, sobre esta cuestión, pero no lo ha habido. Pero es un tema que a mí, como te podrás imaginar, me fascina, y yo he seguido la evolución de la Iglesia a este respecto. A ver, para que nos entiendan los oyentes y también que lo conecten con lo que acabamos de escuchar con nuestra especialista, ¿no? Estamos viviendo tiempos de ciencia ficción, Alberto, aunque no nos apercibamos de ello, ¿no? Hace 30 años discutía la ciencia sobre si existían exoplanetas. Y hemos pasado en solo 3 décadas de discutir sobre eso a discutir si los planetas tienen agua, oxígeno, si hay biomarcadores que indiquen que hay presencia extraterrestre. Pero próximamente, en las próximas décadas, hablaremos también de la búsqueda de, apúntate el término,
A ver.
Tecnomarcadores.
Ajá, exactamente, decir, ¿qué son?
Pues si, por ejemplo, en una atmósfera de un planeta lejano podemos detectar la presencia...
El oxígeno, el nitrógeno...
No. Por ejemplo, de clorofluorocarbonos, que sí que indicarían contaminación. Industrial en un planeta. Claro, si tú detectas con un telescopio que hay contaminación industrial, en Kepler 452b, que es uno de los planetas que se han detectado que son como la Tierra, pues oye, las posibilidades de que haya una civilización son importantes. Y esto para la Iglesia crea un conflicto interesante, ¿no? Si allí hay una especie inteligente, viva, han tenido algún tipo de redención, se les puede catequizar, se les puede llevar la noticia. Bueno, sobre esto, fíjate, hay cosas muy curiosas. Giordano Bruno, que fue un dominico que acabó en la hoguera en 1600 en Roma por ideas que tenía un tanto heterodoxas, él defendía, y fue una de las causas de que lo quemaran vivo, la pluralidad de los mundos habitados, que es algo que en 1600 sonaba a chino mandarín, ¿no? Y que ahora, en cambio, como acabas de escuchar, ¿no?, con Ana Inés, pues es algo que empieza a aceptarse. En 2014, por no irnos al 1600, el Papa Francisco, en una homilía en Santa Marta, llegó a decir que si viniera un marciano con orejas grandes pidiéndonos bautismo, oye, algo habría que decirle, ¿no? Y claro, apostaba por, lo decía para decir, oye, los sacramentos tienen que ser para todos, también para los marcianos. Y no te puedes imaginar, en España pasó desapercibido, pero no te puedes imaginar los titulares en la prensa italiana, ¿no? En portada de todos los grandes periódicos, Papa Francisco, 2 puntos, sacramentos para marcianos. En fin, que no es un asunto que les sea ajeno, e incluso hay notables especialistas en el Observatorio Astronómico del Vaticano, un día si quieres hablamos de eso, que se llama el Specola Vaticana, que se dedican a filosofar sobre la cuestión de la vida extraterrestre. ¿Y qué harían caso de encontrarla?
Es que vamos a ver, Javier, tú y yo lo hablamos el otro día por privado. Yo te decía, bien, tenemos que hablar mucho más del espacio, no porque me guste a mí y te guste a ti, sino porque es que arranca una nueva era espacial con la misión Artemis, con esta misión que va a devolver el hombre a la Luna, acabamos de hacer una entrevista sobre esto, ¿no? Sobre telescopios que nos van a permitir mirar a través de la atmósfera de un planeta. Así que son cuestiones que yo creo que,
esto está cambiando. Mira, hoy he consultado, y es un dato de hace unos minutos, el listado que hay de exoplanetas ya inventariados,
Uh-huh. 6.000 había, ¿no? Por ahí.
5.678.
Sí.
De ellos, hay 4.182 sistemas planetarios con 898 estrellas, con sistemas estelares múltiples que hayamos detectado con nuestros rudimentarios sistemas.
Claro. Por eso digo yo que hay vida más allá de la Tierra y más allá del sistema solar, porque si solo estamos mirando una fracción, que yo creo que no podemos ni representar en un porcentaje de lo pequeña que es, pues creo que se estimaba que había 100.000 millones, entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Y estamos hablando de miles de millones, de cientos de millones de galaxias que sepamos y que conozcamos.
Hace unos años, Frank Drake, en los años 60, propuso una fórmula que llaman la ecuación de Drake para calcular el número de civilizaciones que podría haber en la galaxia. Claro, había factores que en los años 60 pues apenas conocíamos, ¿no? Uh-huh. Pues la posibilidad de planetas, la posibilidad de que un planeta esté en la zona habitable, es decir, que esté a una distancia de su sol que permita, por ejemplo, que haya agua líquida. Uh-huh. Todo eso son cosas que cuando se formuló la ecuación pues eran prácticamente ignoradas y daba una cifra, más o menos en nuestra galaxia puede haber unas 10 civilizaciones como la nuestra. Eso se ha multiplicado por millones en estas fechas. Por eso te digo, Alberto, que estamos viviendo una etapa alucinante y que efectivamente el espacio va a ser esa pizarra en la que vamos a tener que detenernos muchísimo más a partir de ahora.
Yo fíjate, yo no me pregunto si hay otros planetas. Yo ya la pregunta que me voy haciendo es cómo vamos a llegar en el futuro a esos planetas. Y mira, de esto vamos a hablar una semana. Te voy a pasar una teoría que tiene Miguel Alcuiberri, que es un astrofísico mexicano, que ha expuesto una teoría que nos permitiría viajar más rápido que la luz. Es una teoría que matemáticamente funciona y que dobla el espacio-tiempo, que ya la contamos otro día porque es apasionante y porque a lo mejor dentro de unos años eso de que nada puede viajar más allá y más rápido que la luz, ojito.
Imagínate la cara que habría puesto Cristóbal Colón si le dijeras que puedes cruzar el Atlántico en unas horas, ¿no? Cuando él tardaba 3 meses.
Claro.
Pecamos muchas veces de provincianismo temporal y esa es una, permíteme la expresión, esa es una caspa que nos tenemos que ir quitando de encima.
Querido Javier, hasta el martes que viene, amigo.
Claro que sí, hasta pronto.
Chao, chao.
Perfecta para pensar sobre lo cotidiano y a ello vamos con Maramate.
Oye, que hay que cuidarse y no solo el cuerpo, Maramate, buenos días.
Claro, venimos de conquista del espacio y de exoplanetas, pero vamos a poner también los pies en el suelo y en lo cotidiano, ¿no? Que también hay que mirarnos un poco el ombligo de vez en cuando. El ombligo, sobre todo, si tiene esos oblicuos, ¿no? Y si tiene esa formación que hace que el core se sostenga.
Exacto, exacto. Oye, en cuanto a esperanza de vida, uh-huh, tenemos que el cada vez es mayor. En España creo que de hecho está la media en 86 y pico, en mujeres en 81, una media de 84 años más o menos.
Exactamente.
Y sabemos que Madrid va a la cabeza, uh-huh, le sigue Guecho, o sea, le sigue Bilbao, le sigue Vitoria, Ávila, Ponferrada, pero nos damos cuenta de lo importante que es llegar con una buena calidad de vida a esta edad y celebrarlo sobre todo, que se ha ido desde el tema.
Y celebrarlo con buen físico y buena salud. Buen físico me refiero a estar fuerte. Hace unos años nadie sabía lo que significaba la palabra core. Ahora sabemos todos que el core es lo que sujeta toda la musculación para que el cuerpo esté erguido. Y además, en los gimnasios, vayas o no, están hasta arriba. Hay tanto gimnasios como bares ahora en España, que es una auténtica barbaridad. De hecho, alrededor de 4.000 gimnasios están repartidos por todo el territorio español. Pocos me parecen, porque en mi barrio te digo que es que te vas encontrando gimnasios y gente que hace crossfit todo el tiempo. y que, bueno, pues que 5.5 millones de socios.
Oye, es
que
pero ¿qué ha pasado con el cerebro? Pues no sabemos si lo entrenamos suficiente. Bueno, yo creo que de hecho no, porque no sabemos cuánto rendimiento podemos sacar de él, o a lo mejor sí. Pues he escuchado mucho eso de que es que es un tiempo que a esta parte leo menos y tal y cual, y no le echamos tanta importancia como hace 3 meses que no voy al gimnasio, que te empiezas, ¿sí?, a preocupar más, ¿no?
Bueno, de hecho, si nos observamos un poco, nos daremos cuenta que la era digital nos ha comido. Nos come tiempo, nos come esa parte de concentración. ¿Cuánto tardas tú en concentrarte, Alberto? Si pues, es que te concentras, porque pues, yo a mí me cuesta muchísimo.
No, precisamente hablamos de eso hace poco. Yo dibujo en papel y tal, y yo ya puedo decir un poco acostumbrado al tema de la tal, pero cada vez menos, ¿eh? Cada vez me cuesta más.
Bueno, pues mira, por ejemplo, la concentración nos cuesta un montón, que eso es una cosa que se ejercita, es decir, no nos viene dado, sino que tenemos que trabajarlo. Y la atención, lo hablábamos también en uno de estos días, ha bajado de una concentración de unos 12 segundos a unos 6. No podemos concentrarnos más de 6 segundos. Vamos a hablar de cómo podemos entrenar nuestro cerebro, más allá de jugar al ajedrez, más allá de hacer sudokus, que también, pero es interesante también no solamente explorar el espacio, sino explorar nuestro espacio interior, que en este caso es el cerebro. He hablado con Eva, que es una empresaria. Ella, bueno, comentaba que tenía problemas a la hora de trabajar y de concentrarse, y ella empezó a entrenar el cerebro y nos cuenta esto.
Yo cuando tengo estrés suelo ser bastante dispersa y no me concentro en terminar las actividades o en organizarme para terminarlas, y gracias al entrenamiento, esto es algo que he aprendido a hacer muy bien y me resulta muy efectivo. También me ayuda para dormir, para bajar niveles de ansiedad o tener un estado de calma y poder tomar decisiones importantes cuando estoy más estresada o cuando algo me supera.
Claro, pero ¿cómo entrenamos exactamente el cerebro? De cómo funciona, de cómo podemos mejorar para vivir mejor, sabe mucho Ana Ibáñez, es neurocientífica y fundadora del Centro de Entrenamiento Cerebral Mind Studio, donde, entre otras cosas, entrena cerebros de deportistas de élite. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Alberto. ¿Cómo estás?
Buenos días, Ana.
¿Cómo entrenamos el cerebro? Porque esto no sé si es a través de la lectura, si hay cosas más específicas con lo que podamos...
Pues mira, ¿cómo lo entrenamos nosotros en Mind Studio? Que estaba escuchando a Eva, esta empresaria que se entrena con nosotros. Pues mira, vamos a la raíz del cerebro. O sea, igual que si quieres entrenar tus músculos, lo que tienes que hacer es trabajar tus músculos y levantar pesos, por ejemplo, para hacerlo. Con el cerebro hacemos lo mismo, vamos a la raíz, que es leer las frecuencias cerebrales, es decir, es leer la electricidad cerebral con unos sensores, con unos electrodos, y haces trabajar a tiempo real esas frecuencias cerebrales para que se mejoren en las áreas que necesitas. Si quieres concentrarte mejor, hay un área del hemisferio izquierdo que se llama el prefrontal izquierdo, que si tú ejercitas las frecuencias cerebrales en ese área, logras concentrarte mejor. Así que es un gimnasio directo de lectura de frecuencias y trabajar sobre ellas.
Oye, Ana, me parece muy interesante esto que cuentas de las frecuencias cerebrales, que imagino que además visualmente estás viendo como esa onda de tu cerebro, ¿no? Que eso también sí tiene que impactarnos. Esto nos hace ver muchas veces que nuestro cerebro nos está engañando, que no tenemos que creer todos nuestros pensamientos.
Sí, totalmente, Mar, y eso es que es súper importante saberlo, y yo lo cuento mucho. De hecho, en mi libro Sorprende a tu Mente se trata de eso. Oye, sorprende a tu mente y no te dejes engañar por lo que tu cerebro te está dando de forma automática. Nuestro cerebro quiere nuestra supervivencia, entonces tiene muchísima más facilidad para darnos pensamientos negativos y ideas que no son reales, de lo que hace para motivarnos y mostrarnos que frente a la vida... tú ya has vivido experiencias pasadas que las tienes guardadas en tu hipocampo, que si él hiciera las cosas bien, si nuestro cerebro estuviera lo suficientemente desarrollado para cómo vivimos o cómo tenemos que vivir hoy en día, él nos alimentaría de seguridad, no de miedo, y lo hace al revés. Seguimos teniendo un cerebro que está muy alerta frente a todo, entonces tenemos que desconfiar muchísimo. Y una de las partes del entrenamiento cerebral es eso, es bajar el nivel de frecuencias de estrés, que lo que hace es activar nuestra parte de la amígdala, este cerebro límbico que tenemos, y en cambio activar nuestro córtex prefrontal, que es lo que nos hace ser pues listos, evolucionados y poder tomar las cosas con perspectiva.
Interesante. Ana, tengo un minuto, pero me gustaría que terminásemos con un consejo, con un tip que podamos hacer en nuestro día a día y que nos permita concentrarnos mejor, porque ese dato que daba Maramate es tremendo. No podemos mantener nuestra atención más de 6 segundos.
Sí, bueno, creo que, mira, si tengo que dar un consejo directo, es nos podemos concentrar cuando nuestro cerebro logra unas frecuencias que están entre unas que se llaman beta y unas alfa. Y nosotros sabemos que después de hacer un ejercicio riguroso, o sea, de haber saltado, por ejemplo, en el sitio, haber hecho algo con mucho movimiento, tu cerebro te da una ráfaga de frecuencias alfa que te va a calmar y permitir que te concentres más. Y eso lo sabemos con los niños. Si se mueven antes y corren, después tienen una capacidad más grande de poderse sentar y concentrarse. Así que un momento vigoroso con música, de moverte mucho antes de sentarte a concentrar, ayuda muchísimo.
Pues mira, a lo mejor me pongo a hacer burpees ahora antes de la entrevista que tengo a las 12. O sea que...
Pues muy bien, ando. Te va a ayudar.
Un burpee siempre viene bien.
Ana Ibáñez, neurocientífica y fundadora, esto es importante, del Centro de Entrenamiento Cerebral Mind Studio. Seguro que lo encuentran en redes sociales y en internet fácilmente por si les interesa. Ana, muchísimas gracias.
Gracias, Ana.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, Mar, perdóname, que es que hemos ido corriendo, porque me ponen a hablar del espacio y se me van los tiempos de la cabeza.
Es que, fíjate, yo siempre he creído que el cerebro es nuestro espacio interior, pero claro, es que tenemos el interior que hay que cuidar y el exterior, que es fascinante. Entonces, mira, hemos unido hoy los dos.
Qué bien lo cuentas tú, hija mía. ¿El jueves hablamos?
El jueves tengo un temazo que te va a encantar, Alberto. Un
besito.
Adiós.
Más, si alguna vez se ha dejado las llaves en casa y ha tenido que llamar a un cerrajero y la broma le salió por 400, 500 o 1000 pavos quizás, claramente es un engaño y así lo están denunciando profesionales del gremio. A partir de las 12 le cuento cómo actúan estas tramas y qué podemos hacer para evitar la estafa. Interesante, un segundo.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @ Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solución de aislamiento con el mejor equipo, Sangobán y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Hoy, en día, el tomate en rama con un 31% de descuento. Por solo 1,50 el kilo. En tiendas y en día.es.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres, solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
HSN presenta Glutencimes, una fórmula única para mejorar la digestión del gluten y recuperar el bienestar digestivo. Si eres celíaco o tienes sensibilidad al gluten, Glutencimes es para ti. Descúbrelo en hsnstore.com y aprovéchate de hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame.
Decide tu viaje para este verano. Selva Negra, Polonia, Irlanda, Rumanía. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE. Estar